Hoy tenemos entre manos un documento que, bueno, exige toda nuestra atención, la verdad. En este análisis a fondo nos sumergimos en la sesión número 8 del estudio del doctor Matthew S. Harmon.
Un estudio sobre el libro de los Filipenses. Exacto.
Eso es. Y nos vamos a centrar específicamente en los versículos del 12 al 18 del capítulo 2. El título de esta sección es Ocupaos en vuestra salvación.
Ocupaos en vuestra salvación.
Fíjate, es una de esas frases antiguas que han resonado durante siglos, pero que paradójicamente es una de las más crónicamente malentendidas hoy en día.
Totalmente. Y la misión de nuestra inmersión de hoy es precisamente esa, desentrañar qué significa realmente esta instrucción.
Claro, y ver cómo un texto escrito hace 2 milenios ofrece una perspectiva tan brutalmente honesta sobre la transformación humana, el esfuerzo personal y, bueno, las trampas del cinismo constante.
A ver, es un objetivo indispensable para cualquiera que busque entender la mecánica del cambio profundo. Este material no es simplemente, un manual de instrucciones moralistas.
No para nada.
Es más bien una radiografía del comportamiento humano y de nuestra relación con lo divino.
Vale, vamos a desgranar esto porque el contraste con nuestra forma de pensar actual es asombroso. Normalmente, cuando la gente moderna habla de transformación personal o de alcanzar una meta, hay una expectativa inquebrantable de linealidad.
Lo tratamos como si fuera una transacción comercial, ¿verdad?
Exacto, es la típica mentalidad del gimnasio. O sea, tú pagas la cuota mensual, te presentas 3 veces por semana, levantas una cantidad específica de hierro y, por pura biología y lógica matemática, el músculo crece.
Crece porque tiene que crecer, claro.
Eso es. Todo se mide con aplicaciones, pulseras de actividad, gráficos de progreso.
Y bueno, esa mentalidad de gimnasio es precisamente el problema cuando intentamos aplicarla a conceptos espirituales.
Interesante.
Sí, porque nos reconforta lo medible. Nos aferramos a la idea de que podemos controlar nuestro desarrollo exclusivamente con nuestra propia fuerza de voluntad y esfuerzo bruto. Pero el doctor Harmon, al analizar el texto de Pablo, nos muestra que la transformación espiritual rompe por completo esa máquina de medir el esfuerzo.
Ya, la destroza.
Se nos presenta un escenario que es la definición absoluta de una paradoja. Se afirma que el trabajo principal de salvación ya está hecho por la gracia divina, pero al mismo tiempo se nos exige un compromiso vital inmenso y superactivo.
A ver, para situar a quienes nos escuchan, el texto arranca con un por tanto. Y sabemos que cuando un texto antiguo dice por tanto, hay que preguntarse qué vino antes.
Muy buen punto.
Y esto viene justo después de lo que los académicos llaman el himno de Cristo, que es una poesía majestuosa que presenta a Cristo como el ejemplo supremo de obediencia, alguien que se despoja de sus privilegios hasta la muerte. Y de esa cima teológica tan abstracta, de repente bajamos de golpe a la tierra, con ese por tanto.
Es que ese conector es el puente crucial. Toma la teología más sublime y la aterriza en el barro de la vida cotidiana.
Literalmente.
Lo que el doctor Harmon destaca aquí es que la obediencia de la que habla Pablo no es horizontal. Pablo elogia a los filipenses porque han obedecido tanto en su presencia como, y esto es mucho más importante, en su ausencia.
O sea, desmantela la idea de obedecer para complacer a una figura de autoridad humana que te está vigilando.
Exacto. La responsabilidad es estrictamente vertical. Es una rendición de cuentas directa ante Dios, independientemente de quién esté mirando en la sala.
Fíjate, es la clásica prueba de integridad corporativa. Cuando el jefe sale de la oficina, quien sigue trabajando con el mismo rigor demuestra que su motivación no era mantener las apariencias.
Claro.
Pero a ver, si la obediencia es vertical e interna, la gran pregunta es cómo debemos abordarla. Y aquí el texto lanza una de las frases más intimidantes que uno puede leer.
Madre mía, sí que lo es.
Dice literalmente: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Voy a hacer de abogada del diablo por un momento.
Adelante.
Si la premisa central de este sistema de creencias es que la salvación es un regalo inmerecido, ¿por qué de repente suena como el argumento de un thriller psicológico?
Ya, suena intenso.
Da la impresión de que estamos ante un jefe tóxico, ¿sabes? Una deidad caprichosa a la que hay que complacer constantemente, caminando sobre cáscaras de huevo para no ser despedido fulminantemente.
Lo fascinante aquí es que nuestra sensibilidad moderna, que está tan centrada en la terapia y el bienestar, asocia inmediatamente temor y temblor con el abuso psicológico o la tiranía.
Claro. Es lo primero que se te viene a la cabeza.
Pero el doctor Harmon explica que el autor antiguo está hablando de algo completamente distinto. Da tres razones para este temor y temblor. La primera razón es en realidad una respuesta natural y casi física.
Física.
Sí, se trata de reconocer la majestuosidad y la santidad abrumadora de Dios. En la literatura antigua, cuando un ser humano tiene un encuentro genuino con lo divino, la reacción jamás es darle una palmada en la espalda.
Ya, no son colegas.
Para nada. La reacción es caer sobrecogido, sintiendo la propia pequeñez.
Ah, vale, entiendo. O sea, es una cuestión de escala y asombro, no de malicia por parte de Dios.
Exacto.
Es como, no sé, como estar de pie justo en el borde del Gran Cañón del Colorado o frente a un huracán de categoría 5.
¡Qué buen ejemplo!
Sientes temor y temblor en las rodillas, no porque el cañón tenga intenciones de asesinarte o sea tóxico, sino porque su magnitud te recuerda lo insignificante y frágil que eres.
Esa es una ilustración perfecta. Es el peso de la trascendencia. Luego, la segunda razón que aporta Harmon para esta actitud sobria es la realidad ineludible de la rendición de cuentas final.
Mm.
Aunque la salvación sea un regalo, el texto sostiene que todo ser humano se presentará algún día ante un Dios que es perfectamente justo y que juzgará las acciones de cada vida.
¡Madre mía!
Y claro, esa cita ineludible exige ser tomada con suma seriedad.
Lo cual añade un peso eterno a decisiones supermundanas de nuestro día a día.
Totalmente. Y hay una tercera razón, que es quizá la más incómoda para la mentalidad secular contemporánea. El texto da por sentada la existencia de un enemigo espiritual activo, una fuerza opuesta que está dedicada por completo a la destrucción y al fracaso del ser humano.
Buf, pero a ver, reconocer fuerzas espirituales destructivas cruzando el mundo suena a paranoia pura.
Ya, suena un poco de película, sí.
Suena a vivir viendo fantasmas detrás de cada farola, ¿no?
Harmon es muy cuidadoso en este punto. Subraya que la respuesta bíblica no es la paranoia neurótica, sino una vigilancia sobria. Si sabes que caminas por un campo minado, pues caminas con cuidado.
Claro, tienes los ojos bien abiertos.
Esa es la esencia del temor y temblor. Ahora bien, hay una distinción lingüística monumental que debe quedar clara. El texto dice ocupaos en la salvación, no dice ganaos la salvación.
Ocupaos, no ganaos. Una letra de diferencia, pero universos distintos de significado.
Para entenderlo mejor, bueno, imaginemos que alguien hereda una inmensa finca abandonada. No ha trabajado ni un solo día para comprarla. Es suya por pura gracia del testador.
Vale.
Pero ahora tiene que ocuparse de esa finca, arrancar las malas hierbas, reparar el tejado, cultivar la tierra. Trabaja desde la propiedad de la finca, no para poder comprarla.
Se da por hecho que ya es suya.
Exacto. En términos teológicos, se trata de manifestar externamente, con hechos y frutos tangibles, la realidad de lo que Dios ya ha implantado internamente. Si alguien ha sido transformado por dentro, eso tiene que traducirse en cómo trata a su vecino por fuera.
¡Claro! Y esto nos empuja de cabeza a una contradicción fascinante.
A ver.
Si la misión es exteriorizar esa transformación interna, la pregunta del millón es ¿de quién es el mérito del esfuerzo físico y mental que requiere arrancar esas malas hierbas?
Esa es la gran pregunta.
Y esto nos introduce en el versículo 13, que me parece el núcleo psicológico de todo el pasaje. Harmon destaca que el texto afirma que es Dios quien produce en las personas tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad.
Y si conectamos esto con el panorama general de la historia bíblica, veremos que el apóstol Pablo no está inventando un concepto nuevo de la nada.
No.
No. Harmon rastrea esta idea directamente hasta el Antiguo Testamento, de forma muy específica al profeta Ezequiel, en el capítulo 36.
Ah, sí.
Allí, el texto antiguo documenta una promesa divina donde Dios declara que quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne, y, aquí está la clave, pondrá su espíritu de tal forma que hará que las personas caminen en sus normas.
Esa promesa de Ezequiel aborda el problema más frustrante de la condición humana. Porque, a ver, siendo brutalmente honestos, el ser humano es una máquina de contradicciones.
Absolutamente.
Hay momentos en los que sabemos perfectamente cuál es la decisión correcta, la decisión ética, lo que exige la compasión, y simplemente no queremos hacerlo.
Es que no nos da la gana, sí.
Sentimos apatía o puro egoísmo, Y otras veces sabemos que un hábito nos está destruyendo la vida y es precisamente lo que más nos apetece consumir.
¡Qué gran verdad!
Lo brillante de la explicación de Harmon es que, ante esa desconexión entre el deber y el deseo, el individuo no está abandonado a su propia cabezonería.
La implicación práctica de esto es inmensa. Significa que cuando fallan nuestras motivaciones morales, cuando no hay fuerza de voluntad, podemos acudir a la fuente original y pedirle que reescriba nuestros propios anhelos.
¡Qué fuerte!
Es la capacidad de orar diciendo, oye, no tengo el deseo de hacer esto bien. Por favor, cambia lo que quiero querer.
Cambia lo que quiero querer. Es un salvavidas psicológico brutal. Pero también abre la puerta a un terreno resbaladizo. Porque si Dios pone el deseo y también pone la acción, ¿para qué esforzarse?
Claro, es la trampa perfecta.
Y aquí Harmon es tajante señalando dos grandes errores, dos zanjas a los lados del camino en las que la gente suele estrellarse cuando busca crecer moralmente. El primer error es el mito de la pasividad.
Harmon lo describe como la actitud de dejar ir y dejárselo a Dios. Es una abdicación total de la responsabilidad personal.
Es el enfoque del pasajero de avión comercial, ¿sabes? Tú te sientas en el asiento, te abrochas el cinturón, te pones a ver una película y esperas que el piloto, en este caso Dios, te lleve al destino de la perfección moral sin que tú muevas un solo músculo.
Tal cual.
Básicamente, esperas que te caiga un rayo cósmico de santidad mientras estás tirado en el sofá.
Y el texto condena esa pasividad exigiendo que nos ocupemos. Pero el otro error, en el extremo opuesto del espectro, es igualmente destructivo.
A ver.
Es el mito del perfeccionismo legalista.
Uf, ese es peligroso.
Es la arrogancia de pensar que, mediante la pura acumulación de reglas, horarios estrictos, listas interminables de prohibiciones y disciplina de hierro, podemos fabricar la santidad con nuestras propias manos, como si fuera un producto industrial.
Volvemos a la máquina de contar repeticiones del gimnasio, la creencia de que si sudo lo suficiente, si sufro lo suficiente, Dios estará en deuda conmigo y tendrá que darme una recompensa.
Y ninguno de los dos enfoques funciona porque ignoran la tensión que plantea el pasaje. La solución bíblica, según el Dr. Harmon, radica en la participación activa mediante los llamados medios de gracia.
Medios de gracia.
Sí. Estos incluyen sumergirse en los textos sagrados, la práctica de la oración, el compromiso real con una comunidad de personas afiles y diversas disciplinas de carácter espiritual.
Ya. Pero me imagino que no se trata de usarlos como una hoja de horas de recursos humanos, ¿verdad? No es tachar casillas para demostrar productividad espiritual.
Exactamente. Harmon insiste en que estos medios de gracia no generan el cambio por sí mismos de forma mágica, sino que son el mecanismo mediante el cual nos posicionamos para recibir el poder transformador.
Es una dinámica fascinante. Pienso en la navegación a vela. El marinero no puede crear el viento. El viento, en esta analogía, es la voluntad y el poder de Dios. Es algo incontrolable por el ser humano.
Claro, no puedes forzarlo.
Pero si el marinero no hace el arduo esfuerzo físico de izar las velas pesadas y orientar el timón, el barco se va a quedar estancado en medio del océano muriendo de sed.
Totalmente.
Hay que hacer el trabajo de izar la vela para posicionarse de forma que el viento pueda hacer su trabajo.
Esa sinergia es el núcleo del argumento de Pablo. Ahora bien, si ya hemos establecido cómo se reescriben los deseos internos y cómo debemos posicionarnos, el autor del texto da un giro brusco hacia la manifestación externa más visible de todo esto.
Y no es lo que nadie esperaría.
Para nada.
Aquí es donde la lectura de Harmon se pone extraordinariamente reveladora. Si hablamos de la prueba definitiva de una vida transformada, de alguien cuyas inclinaciones oscuras han sido sanadas por Dios, uno esperaría que la primera exigencia moral fuera algo grandioso.
Claro, algo épico.
Que el apóstol dijera, «No cometáis grandes traiciones, no hagáis fraudes masivos, curad a los enfermos».
Mm.
Sin murmuraciones ni contiendas. Quejarse... ¿Cómo es posible que algo tan mundano, un hábito tan profundamente normalizado en la conducta humana diaria, reciba un tratamiento de ofensa crítica de primer nivel?
Es que, para captar la inmensa gravedad de este mandato, tenemos que desenterrar el telón de fondo histórico y literario. El apóstol Pablo, formado como fariseo, no está hablando de un desahogo inofensivo porque el café estaba frío o el tráfico era lento.
Ya, no es quejarse del tiempo.
No. En la teología bíblica, la murmuración es un término resumen, un concepto cargado con el peso de siglos de historia. Armun señala que alude directamente a los monumentales fracasos del pueblo de Israel en el desierto.
Después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto. ¡Ah! El famoso Éxodo.
Exacto.
Salen de la tiranía tras ver proezas increíbles y casi inmediatamente empieza el ruido de fondo, la queja.
Así es. Vemos este patrón crónico en el libro del Éxodo y luego se usa como advertencia en la primera carta a los Corintios y en los discursos de Jesús en el Evangelio de Juan. En el desierto, Israel murmuraba sistemáticamente.
Por todo.
Por la comida, por el agua, por el estilo de liderazgo de Moisés. Y Armon subraya que esta queja no era una mera insatisfacción logística, era una forma de rebelión profunda.
Madre mía.
Era una amnesia deliberada y una desconfianza tóxica en el carácter y la providencia de la deidad que acababa de rescatarles de una vida de trabajos forzados. Preferían la familiaridad de sus cadenas en Egipto antes que la incertidumbre de la libertad guiada por Dios.
¡Qué fuerte! O sea que la queja no es sobre la falta de agua. Es una acusación velada que dice, nos has traído aquí para matarnos. Tus intenciones son perversas.
Eso es.
Es un cinismo institucionalizado.
Y la otra palabra que examina Harmon es contiendas, que también se traduce como cuestionamientos o discusiones.
Harmon describe esto como un estado mental de debatir por el puro placer del conflicto.
Sí, por discutir.
Me viene a la mente el típico perfil del contradiador crónico. Esa persona que, si le dices que la nieve es blanca, te iniciará un debate exhaustivo sobre el espectro de luz y la contaminación de las partículas atmosféricas, solo para crear fricción y demostrar superioridad.
Todos conocemos a alguien así.
Y lo que este texto exige es detener esa maquinaria de toxicidad.
Y al detenerla, se produce un contraste de identidades fascinante. Harmon desglosa una alusión casi invisible pero letal en el versículo 15.
A ver, cuando Pablo pide a los filipenses que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, está citando casi palabra por palabra el cántico de Moisés de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 5.
Espera, pero si está citando a Deuteronomio describiendo a una generación perversa, ¿está comparando a sus amados amigos filipenses con los peores momentos del antiguo Israel? Eso suena un insulto bastante duro por parte del apóstol.
Es que en realidad está haciendo exactamente lo contrario. Está dándole la vuelta al guión histórico.
Ah, vale.
En Deuteronomio fue al propio pueblo de Israel al que se llamó generación torcida y perversa, porque estaban manchados por su continua infidelidad y sus quejas amargas contra Dios. Ellos, que debían ser la luz, se convirtieron en la generación maligna.
Fíjate,
lo que Pablo les dice a los creyentes del primer siglo es, gracias a la obra transformadora en vosotros, ahora tenéis el poder de ser lo que el antiguo Israel fracasó en ser.
¡Qué bonito eso!
Les está diciendo que pueden ser verdaderamente los hijos de Dios sin mancha, destacando radicalmente contra el telón de fondo de un imperio romano cínico y brutal. Han dejado de ser los que se quejan en el desierto para convertirse en la alternativa visible.
Es una reasignación de identidad espectacular. Y el resultado visual de abandonar el cinismo es tremendamente poético. El pasaje dice que el objetivo es brillar como luminares en el mundo, como estrellas en el firmamento nocturno.
Y, como es habitual en la narrativa del Nuevo Testamento, esa luz tiene raíces profundas en los textos proféticos. Armon identifica dos posibles fuentes originarias para esta imagen estelar.
¿Cuáles son?
La primera nos remonta al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Es un pasaje crucial porque es de los pocos en el Antiguo Testamento que habla sin rodeos de la resurrección futura, declarando que los sabios, los que enseñan la justicia, brillarán como el resplandor del firmamento y como las estrellas por toda la eternidad.
¡Wow!
Si Pablo se apoya en Daniel, la lógica es que, dado que los creyentes ya han experimentado una resurrección espiritual interna, ya están equipados para emitir ese brillo divino en el presente.
La gloria del futuro traída a la oscuridad del presente.
Exactamente. La segunda posible fuente es el profeta Isaías, en su capítulo 49, versículo 6, donde se habla de la misión del siervo de Dios de ser una luz a las naciones, llevando la salvación hasta los confines de la tierra.
Y esto, como bien señala el estudio del Dr. Harmon, nos arrastra a un debate de traducción que puede parecer académico, pero que cambia por completo la forma de enfocar la vida.
Y tanto que la cambia.
Dependiendo de a qué profeta antiguo le des más peso en tu lectura, el verbo griego que sigue a la imagen de las estrellas se traduce de forma distinta. Por ejemplo, en la versión de la Nueva Versión Internacional de 1984, se opta por traducir que los creyentes deben presentar u ofrecer la palabra de vida. Es una imagen profundamente evangelística. Es sostener una antorcha hacia los demás para guiarles, lo que cuadra perfectamente con la misión a las naciones de Isaías.
Sin embargo, otras tradiciones de traducción, quizá más alineadas con el ambiente de resistencia y supervivencia del libro de Daniel, interpretan el verbo como aferrarse o mantenerse firmes a la palabra de vida.
Ya, es muy distinto.
Esto pinta una imagen muy diferente. No es alguien iluminando un camino con una antorcha, sino un náufrago agarrándose con fuerza desesperada a un salvavides mientras el mar ruge a su alrededor.
Y a mí esto me resulta un poco frustrante como lectora, la verdad. Si el texto original en griego es ambiguo y permite ambas traducciones, ¿cómo se supone que debemos actuar?
Claro.
O sea, ¿nos atrincheramos en un búnker espiritual agarrados a la supervivencia o salimos a campo abierto a predicar con la antorcha?
Bueno, Harmon aborda esa frustración con una sabiduría muy pragmática. Su conclusión es que, más allá del debate gramatical en la vivencia diaria del individuo, ambas actitudes son indivisibles y mutuamente dependientes.
Interesante.
Plantea que es psicológica y espiritualmente imposible ofrecer o proyectar una palabra de vida a los demás con integridad si tú mismo no estás íntimamente y firmemente aferrado a esa misma verdad, para tu propia supervivencia existencial.
O sea, no puedes guiar a otros con un salvavidas si tú te estás ahogando.
Tal cual.
Tienes que asegurarte tu propia mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otros, como dicen en los aviones.
Así es.
Y justo en el clímax de esta visión majestuosa de estrellas y salvación, el texto introduce una metáfora que, para el ciudadano de a pie en el siglo XXI, resulta completamente alienígena.
Totalmente.
Pablo habla de la posibilidad de ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. El término libación suena a rituales polvorientos de la Edad de Bronce. ¿Qué pretende transmitir con esta imagen de sacrificio cruento?
A ver, para nosotros es opaco. Pero para los destinatarios originales de la carta, que vivían rodeados de templos grecorromanos y conocían las costumbres judías, era una imagen sumamente gráfica y vívida. Harmon la decodifica explicando la mecánica de los altares antiguos. En un sacrificio importante se presentaba un animal de gran valor que constituía la ofrenda principal. Pero para culminar el ritual, el sacerdote tomaba una copa de vino y la derramaba, literalmente, por encima de la ofrenda principal mientras se quemaba.
Vale.
El vino se evaporaba al instante. Era una libación, un modesto complemento líquido al sacrificio principal.
Entonces, si trasladamos las piezas de esa imagen antigua a la situación que describe el texto, Pablo se está considerando a sí mismo simplemente como el vino derramado.
Esa es la audacia del pasaje. El apóstol Pablo, el gran pionero, el autor intelectual de gran parte del Nuevo Testamento, escribe desde una prisión donde se enfrenta a una posible ejecución inminente.
Fíjate en eso.
Y en ese contexto de vida o muerte, realiza un ejercicio de perspectiva y humildad asombroso. Les dice a los filipenses, la fe de vosotros, el servicio sacrificado que esta pequeña comunidad está prestando a Dios, eso es el evento principal.
¡Qué bárbaro!
Ese es el sacrificio valioso e importante en el altar de la historia. Mi propia vida, mi carrera, e incluso mi posible derramamiento de sangre como mártir, es solo el pequeño chorrito de vino, la guarnición humilde que se vierte sobre el plato principal para completarlo.
Es una demolición total de Leo, ¿eh? El gran líder se ve a sí mismo como el acompañamiento de la historia de la gente común.
Y lleva esta lógica hasta sus últimas consecuencias emocionales. Afirma que si su vida va a ser derramada hasta la última gota como un mero complemento para potenciar el crecimiento espiritual de ellos, se niega a que eso sea motivo de luto, tragedia o desesperación.
Todo lo contrario.
Al contrario. Declara que es un motivo de gozo intenso y profundo, y exige a los filipenses que compartan esa alegría con él. Es, de hecho, la refutación definitiva y la antítesis absoluta de la cultura de la queja y la murmuración que el propio texto había condenado antes.
Es reescribir por completo el diccionario sobre lo que significa el éxito, el sufrimiento y el propósito. Para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, creo que es vital aterrizar todas estas ideas.
Completamente de acuerdo.
El doctor Harmon concluye su análisis destilando el pasaje en aplicaciones muy directas para quien intenta navegar esto hoy en día, y lo hace con un tono profundamente empático. Subraya una premisa que sirve como ancla. Dios se deleita verdaderamente en trabajar en el interior de las personas para su transformación. No es una deidad reticente que, suspirando de aburrimiento, nos ayuda a regañadientes como quien cumple un trámite burocrático pesado.
Es que esa distinción sobre el carácter divino es el motor de todo lo demás. Y Harmon usa esta certeza para atacar frontalmente lo que identifica como la mentira más paralizante que una mente humana puede asimilar en su desarrollo espiritual.
¿Cuál es?
Es esa voz insidiosa, ese susurro de cinismo interno que te repite, nunca vas a cambiar. Eres así. Estos patrones tóxicos, estas adicciones ocultas, este mal carácter, son tu código genético inmutable y jamás serás libre.
Buf, es un determinismo desolador que todos hemos sentido tras un fracaso recurrente.
Y para combatir ese desánimo, Harmon aporta una dosis de crudo realismo que es muy de agradecer. Aclara que el proceso de ocuparse de la salvación y vencer esos patrones rara vez se parece a un relámpago milagroso que radica el deseo de obrar mal en un microsegundo.
Pone el ejemplo clásico de la adicción. A veces, y es hermoso cuando ocurre, escuchamos el testimonio de un alcohólico que tiene una experiencia religiosa abrumadora, y desde esa misma noche jamás vuelve a sentir el menor deseo por la bebida. Pero todos sabemos que, estadísticamente, esa no es la norma de la experiencia humana.
No, no lo es. La experiencia universal que describe este pasaje es que la transformación es un conflicto a largo plazo.
Sí.
Es una lucha extenuante, intencionada y, frecuentemente, una batalla de por vida contra hábitos profundamente calcificados. Pero la promesa radical que sostiene todo el andamiaje de Filipenses 2 no es que el camino estará libre de esfuerzo.
Claro.
Es que el poder genuino del Creador del universo está activamente operando dentro del individuo para generar un cambio progresivo e imparable. Hay un suministro inagotable de gracia para quienes se posicionan diligentemente para recibirla.
Es como decíamos al principio, hemos roto la mentalidad de transacción del gimnasio humano, pero a cambio se nos ofrece la garantía de que no estamos empujando la roca solos.
Exacto.
Para despedirnos, quiero proponer a quienes nos acompañan, a las mentes curiosas que siempre buscan conectar los textos antiguos con la realidad presente, una última reflexión que llevarse tras este análisis.
Adelante con ello.
Hemos visto que, según este documento histórico, la queja constante, la murmuración tóxica y el cinismo por afición no son pequeños defectos de carácter, son el obstáculo principal que nos impide ser irreprensibles y oscurece nuestra capacidad de brillar como estrellas. El antiguo Israel fracasó en su viaje hacia la libertad precisamente porque eligió la murmuración por encima de la confianza.
Es verdad.
Pues bien, traslademos ese diagnóstico a nuestro siglo. Hoy habitamos una era digital donde el cinismo, el debate tóxico por defecto y la queja perpetua no solo son comportamientos comunes.
Son el día a día.
Son el modelo de negocio. Los algoritmos de las redes sociales están diseñados financieramente para recompensar y viralizar la indignación y la murmuración constante. Entonces, la gran pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿es siquiera posible mantener una mente verdaderamente sin mancha cuando la infraestructura misma de nuestra cultura premia y monetiza el acto de quejarse?
¡Wow!
Si la murmuración ancló a una generación entera a morir de amargura en un desierto físico hace milenios, ¿cómo nos ocupamos de nuestra salvación y brillamos en medio de un desierto digital que nos exige estar siempre enfadados para ser escuchados? Una paradoja moderna para darle unas cuantas vueltas.
Un desafío monumental para la conciencia diaria que, desde luego, no dejará a nadie indiferente.
Sin duda alguna. Hasta la próxima inmersión.